En estas últimas lecciones hemos tratado sobre el origen del hombre, quién soy yo, de dónde vine, por qué estoy aquí, a dónde voy, qué es lo que me hace ser diferente de otras criaturas. Todas estas importantes preguntas las responde con mucha propiedad, con certeza, la palabra de Dios. Cuando examinamos la enseñanza bíblica sobre el origen del hombre, encontramos que la creación del hombre fue precedida por lo que se llama un consejo divino. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fuimos creados a la imagen del Padre, a la imagen del Hijo y a la imagen del Espíritu Santo. Vimos también que la creación del hombre, en el más estricto sentido de la palabra, fue creado por un acto, por un acto inmediato de Dios. Fue creado por un acto inmediato de Dios. Todas las expresiones que se usan en la Biblia para referirse a las diferentes obras creadas por Dios, dan la idea de una obra secundaria. Pero cuando la Biblia habla de la creación del hombre, sin lugar a duda que describe un acto de creación de primer orden. Consideramos que, a diferencia de las criaturas inferiores, el hombre fue creado según un tipo divino. Somos un tipo dentro de la creación de carácter divino. También consideramos los diferentes elementos que componen la naturaleza humana. La Biblia claramente nos enseña que el hombre fue creado con dos elementos básicos, uno espiritual y uno de carácter terrenal o natural. También vimos que Dios, cuando creó al hombre, lo colocó en una posición elevada, como la corona de la creación. Vimos también el origen del alma. Consideramos la doctrina de orígenes, consideramos la doctrina de los traducionistas, vimos también la unidad de la raza humana, vimos que la raza humana es una y proviene de una misma descendencia, proviene de una misma cepa. Vimos que todos los humanos comparten unas mismas características físicas y poseen una misma estructura genética a nivel de cromosomas. El cuerpo es uno en la estructura anatómica, el cuerpo humano es uno en los elementos químicos que lo componen, el cuerpo es uno en la constitución psicológica que distingue al ser humano, también es uno en lo referente a las susceptibilidades patológicas de que somos víctimas, lamentablemente, muchas veces, a través de las enfermedades. Somos uno, y esto es importante, hermano, quiero enfatizarlo, porque es la contraposición a la teoría, a las muchas teorías que hay por ahí sobre el origen del hombre, como la teoría de evolución. Ahora, cuando echamos un vistazo a la estructura anatómica, a los elementos químicos, a la constitución psicológica y a las susceptibilidades patológicas, cuando echamos un vistazo a eso, llegamos a una única conclusión. La raza humana es una y tiene un origen común. Procede de una misma cepa. Esa cepa son Adán y Eva. El hombre no viene de un proceso evolutivo de millones de años. Fue creado por Dios, tal y como lo hemos narrado. Vimos también la constitución del ser humano como un ente material, como un ente inmaterial, con cuerpo y con alma. Los elementos esenciales de la naturaleza humana también los consideramos. Vimos el estado original en que el hombre fue creado, cómo fue la primera etapa de la vida humana aquí en la tierra, cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, cuál era su estado, su condición, las circunstancias que les rodeaban, cuáles eran. En ese sentido, considerábamos que el alma es la fuente de la vida del cuerpo. Cuando el alma deja el cuerpo, este deja de vivir, pierde toda actividad y sensibilidad, quedando sujeto a las leyes químicas que gobiernan la materia, de modo que el cuerpo queda rápidamente reducido a la materia. El alma es la fuente de la vida del cuerpo. Cierto estado del cuerpo produce efectos en el alma. Somos una unidad, cuerpo y alma. Lo que afecta el cuerpo también afecta el alma, y lo que afecta el alma afectará indudablemente también el cuerpo. Vimos en ese tenor también que Dios creó al hombre a su imagen. No existe diferencia entre las palabras imagen y la palabra semejanza. Ambas palabras que se emplean en la Biblia son simplemente exploratoria la una de la otra. Imagen y semejanza significa una imagen la cual es semejante. También consideramos que la imagen y semejanza de Dios en el hombre la podemos ver en el hecho de que el hombre, al igual que Dios, es un ser viviente, en contraste con los ídolos muertos. El hombre, como Dios, es un ser personal, tiene conciencia propia, tiene un lenguaje y un modo de comunicarse. Vimos que el hombre, al igual que Dios, tiene capacidad intelectual, emocional y volitiva. Se le llaman a estos elementos facultades. El hombre, al igual que Dios, tiene capacidad estética para comprender, ver, valorar lo bello, lo hermoso. El hombre, al igual que Dios, tiene la habilidad llamada moralidad. Puede distinguir entre el bien y el mal. De manera que estas propiedades del ser de Dios fueron incorporadas en la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados, para ser almas vivientes. Consideramos esto como Colosenses capítulo 3, versículo 10, donde dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vimos qué significa ese pasaje. También consideramos a Efesios 4:24, donde dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Consideramos también ese pasaje. Vimos también cuáles eran las propiedades o características de Adán y de Eva en su estado original. Señalamos que Adán y Eva fue creado en estado de madurez. Adán no fue creado como un bebé, Eva no fue creada como una bebé, fueron creados en un estado de madurez. Hombres y mujeres maduros, o hombre y mujer maduros, para cumplir con el propósito para el cual fueron creados. Fueron dotados de todas las habilidades, todas las capacidades, en estado de madurez, para hacer aquello que se le había asignado. También decíamos ahí que Adán no fue creado en un estado primitivo para que él comenzara a desarrollar sus capacidades, como se vende en la teología de la evolución. Adán fue creado en un estado perfecto. Queremos decir con eso que él estaba perfectamente adaptado para el fin para el cual fue creado y para la esfera que se le había designado para que se moviera. Fue creado en un estado perfecto. También fue creado en un estado inmortal. Antes de que el pecado entrara a su vida, su estado era de inmortalidad. En él no había la simiente del pecado, por ende su naturaleza estaba exenta de todos aquellos gérmenes patógenos que causan la muerte. Fue creado en un estado de inmortalidad. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Antes de eso, su estado y condición era de inmortalidad. También decíamos que Adán fue creado impasible. Queremos decir con esto que él estaba libre de la simiente de la enfermedad, libre de la simiente de la muerte. A él no le daba dolor de cabeza, ni dolor de estómago, ni le daban fiebre, ni le daba gripe. Fue creado en un estado impasible, libre de todo dolor. En él no había nada que le causara dolor, que le causara fiebre, que le causara malestares. Él fue creado en un estado impasible, absolutamente santo. Y esto es importante, hermanos, que lo atesoremos en nuestros corazones, porque así éramos y así volveremos a ser. Allí volveremos de nuevo cuando Cristo retorne por segunda vez. ¿A qué viene Cristo a esta tierra? Bueno, a retornar ese estado de impasividad, donde ya no estaremos más sujetos a las consecuencias del pecado. ¿A qué volverá el Señor Jesucristo? A volvernos inmortales. Seremos inmortales en cuerpo y en alma. ¿Por qué? Porque de nosotros va a desaparecer todo lo que sea pecado y sus consecuencias. Volveremos a ser perfectos, a eso volverá Cristo, a hacer perfecta nuestra naturaleza. Completamente adaptada a nuestra naturaleza para el fin para el cual fue creada y para la esfera para la cual se nos ha designado para que vivamos. Cielos nuevos y tierra nueva. Es la esfera donde vamos a vivir y nuestro cuerpo serán adaptado, capacitado con todas las potencialidades y capacidades para vivir y movernos en ese marco de la esfera donde seremos colocados cuando Cristo retorne por segunda vez. A eso viene el Señor, hermano, eso volverá a nuestras vidas. Eso estamos esperándolo. Yo no sé tú, pero yo estoy esperando ese día. Finalmente nos quedamos considerando la libertad del hombre. La confesión de fe de Londres de 1689 nos dice en los párrafos 1 y 2, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Ahí está Mateo 17, 12, Santiago 1, 14, Deuteronomio 30, 19. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Eclesiastés capítulo 7, verso 29 y Génesis 3, 9. De esta definición de lo que era el hombre en su estado original, hay varios conceptos que es importante que lo definamos, para que podamos de esa manera tener una perspectiva bíblica y clara en nuestras mentes de lo que era la condición del hombre en su estado original y de manera particular de aquellas partes o elementos que constituían en aquel lugar, en aquel tiempo, su naturaleza. Y lo que también hoy forma parte de nosotros, porque el pecado no borró esas realidades. De la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados. Una palabra importante es la palabra voluntad. Voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de determinar nuestros actos. Es el poder de autodeterminación con que fuimos creados originalmente. ¿Qué es la voluntad? La capacidad para que tú puedas determinar tus actos, decidir tus actos. Es la capacidad de autodeterminación. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron dotados de esa capacidad de autodeterminación. Fueron dotados de la capacidad para autodeterminar su camino. Tenían libertad para eso. También es importante que veamos qué significa el término motivo. El término motivo posee diferentes significados. A veces designa cualquier cosa que posea la capacidad para mover la mente de un ser humano. Pero también motivos son aquellos objetos que se levantan en nuestros deseos y afecciones y que nos llevan a tomar un curso de acción determinado en cualquier circunstancia de nuestra vida en la que nos veamos inmersos o que nos veamos enfrentado. Pero también los motivos levantan nuestras afecciones para ir en pos de cualquier asunto que en nuestra mente hayamos determinado que es bueno, o que es gratificante, o que es importante para nuestra vida. Siempre habrá un motivo detrás de cada decisión que tomamos. Siempre habrá una razón que mueva nuestros afectos para ir en pos de eso, sea bueno o sea malo. ¿Qué te motivó a ti a hacer eso? ¿Qué te motivó a ti a hacer aquello? Siempre andamos escarbando para ver las motivaciones, para ver las razones que dieron lugar a ese hecho, a esa acción, a esa actitud con que muchas veces reaccionamos o en la que muchas veces actuamos. Siempre habrá un motivo o razón detrás de. No nos movemos como máquinas robóticas que se pueden mover simplemente dándole a una tecla y hace lo que le indicaron que hiciera, sin que haya en el fondo una razón o motivo que le prescriba lo que ha de hacer para obtener tal resultado. Siempre seremos movidos por alguna razón o motivo, y en esto, hermanos, nuestra voluntad es el motor. Es el motor que nos impulsa a movernos para obtener el resultado de esos motivos que nos mueven a obrar. Pero también, otro concepto importante dentro del marco de lo que es la libertad del hombre, es lo que podemos llamar las causas. Las causas son aquellos razonamientos en nuestros corazones que provocan una acción determinada. Como bien ha dicho alguien, los actos del hombre están determinados por alguna causa. Siempre hay una buena base o razón por la que la volición, o sea, el acto de la voluntad, es lo que es. Ya que cada ser racional, en cada acto voluntario, debe tener una razón buena o mala para actuar como lo hace, dice Charles Hodge. Siempre hay una razón, una causa que mueve nuestros pies para ir al lugar, que mueve nuestras manos para levantar el objeto, que mueve nuestros ojos para mirar el asunto, que mueve nuestros oídos para oír lo que deseamos oír. Siempre hay una causa. Esto está comprendido dentro de esas capacidades de las que fuimos dotados como criaturas racionales. Pero otro concepto importante también en este mismo tenor es la libertad, el concepto mismo de la libertad. Dice Charles Hodge, el hombre es un agente libre cuando actúa, es decir, cuando actúa voluntariamente. No lo hace impulsado por una fuerza externa, sino como él desea, de acuerdo con el deseo de su corazón y como lo dicte su razón. Así es como se mueve el hombre, así es como actúa, en el marco o bajo la sombrilla de esa libertad. Siempre lo hará impulsado no por una fuerza externa, sino que actuará siempre movido según los designios soberano de su corazón, de su voluntad. Otro término importante dentro de este marco de la libertad del hombre es la habilidad. Ubiquémonos, aún estamos en el estado original, no hemos pasado a la etapa del pecado. El hombre fue creado con esas capacidades o habilidades en su estado de perfección. ¿Qué es la habilidad? Bueno, la habilidad, dice Charles Hodge, la libertad y la habilidad no son sinónimas. Dice él, la libertad es la capacidad de elegir lo bueno y hacer lo malo. Es la capacidad de elegir hacer lo bueno, es la capacidad de elegir hacer lo malo. ¿Qué es eso? La libertad. La libertad. Dice él, libre agencia es el poder para decidir de acuerdo a nuestro carácter. Adán y Eva fueron creados como una libre agencia, como seres dotados de habilidad y de libertad. Libre agencia, dice él, es el poder para decidir de acuerdo a nuestro carácter. Habilidad es el poder para cambiar nuestro carácter por una volición, por un acto de la voluntad. Dice el diccionario, habilidad significa gracia y destreza de ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto. También, habilidad es la capacidad y disposición para ejecutar una cosa. ¿Qué es la habilidad? La capacidad y la disposición para hacer una cosa. Si hombre tiene la habilidad de construir una casa, tiene la habilidad de escribir un libro, tiene la habilidad, o sea, puede hacer lo que se propone hacer. La habilidad es esa destreza que nos permite hacer cosas. Adán y Eva fueron creados con libertad y fueron creados con habilidad. Ambas cosas estaban en él o estaban en ellos. De ambas cosas fueron dotados para que fuesen agentes libres o para ser agentes libres. De hecho, para ser un agente libre se debe de ser dotado de libertad, pero también de habilidad. De libertad y de habilidad. De ambas cosas debe de ser dotada la persona para ser realmente un agente libre. Adán fue creado como un agente libre, absolutamente libre. ¿Por qué? Porque fue dotado de habilidad para obedecer a Dios y de libertad, ¿para qué? Para obedecer o desobedecer a Dios. Él fue dotado de ambas cosas. Por eso, cuando él pecó, se hizo culpable de su pecado. Porque él fue dotado de ambas habilidades, de la libertad y de la habilidad. Fue creado como una libre agencia. La libre agencia es esa disposición puesta por Dios en el hombre para ejecutar el bien o para ejecutar el mal. Cuando Adán fue creado, y antes de que el pecado entrara al mundo, él fue dotado de esa disposición o habilidad para ejecutar el bien o para ejecutar el mal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero que volvamos aquí de nuevo, hermano. Esto es importante. Esto es importante. Quiero que lo que ustedes entiendan esta parte de aquí. La libertad del hombre, o el hombre como libre agencia, fue dotado de voluntad, fue dotado de motivos, fue dotado de causa, fue dotado de habilidad. Como libre agencia, el hombre fue dotado de una voluntad, fue dotado de motivos, fue dotado de causas y fue dotado de habilidad. Y esas cualidades de la naturaleza de Adán como un agente libre fueron esclavizadas por el pecado original. Fueron esclavizadas por el pecado original. Y hermano, eso es importante porque es lo que nos permite entender la doctrina bíblica del pecado original y sus consecuencias. Y si esos conceptos no están claros en nosotros, no podremos entender muchas de las doctrinas que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué le da tanto trabajo a la gente entender la soberanía de Dios? Porque no entienden estos elementos que constituyen la naturaleza humana antes de la caída y después de la caída. Por eso le da tanto trabajo entender la soberanía de Dios en la salvación. Pero también, por eso mismo le da tanto trabajo entender la doctrina de la providencia de Dios. Porque no entienden lo que era la naturaleza del hombre en su estado original y la naturaleza del hombre después de que el pecado original entró en el mundo. Por eso no le encajan las fichas. Por eso no le encajan las piezas en el ajedrez. Porque le falta entender las cosas básicas de la doctrina del hombre en su estado original y en la caída. Entonces, hermano, es importante que usted entienda esto. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los dotó de libertad. Los dotó y los capacitó para que fuesen una agencia libre. Por eso le dio una voluntad libérrima. Les dio motivos para que vivieran en base a esos motivos y cumpliesen los propósitos por los cuales Dios les había creado. Pero también les dio las causas, las causas que le habrían de mover a él a actuar como deberían de actuar. Pero también le dio la habilidad de poder vivir como debían de vivir, haciendo todo aquello para lo cual habían sido creados. Estas cualidades en Adán y Eva, eran perfectas. Su voluntad era perfecta, sus motivos eran perfectos, sus causas eran perfectas y sus habilidades eran perfectas. Podían en ese contexto vivir para la gloria de Dios y gozar de Dios y de su creación por siempre. Eso es básico, mis amados hermanos, Y yo espero que el Señor nos dé la gracia de entender esos conceptos que son básicos. En su estado original, el hombre poseía libertad y poseía habilidad. Luego de la caída, el hombre solo posee libertad. Libertad para hacer lo malo. Libertad para escoger lo malo. No otra cosa. El hombre tiene libertad. Por eso, dice Hodge, el hombre tiene conciencia, número uno, de que es un agente libre. Dos, que nadie tiene sino un agente libre, que nadie sino un agente libre puede ser responsable de su carácter o de su conducta. Tres, que él no posee habilidad para cambiar su estado moral por un acto de la voluntad. El hombre es consciente de esas tres grandes realidades. Primero, de que es un agente libre. Segundo, de que como agente libre es responsable de los actos de su conducta, de los hechos de su carácter. El hombre es responsable. ¿Por qué? Porque el hombre es un agente libre. Por esa razón, hay un cuerpo policíaco que lleva pistolas, según Romanos capítulo 13, creo. Lleva eso para infundir temor ¿a quién? A quien hace el mal. A quien hace el mal. El hombre es responsable de su conducta y de sus actos. Por eso en la sociedad organizada tienen cárceles, tienen jueces, fiscales, policías, para que cada quien pague sus malas obras que contravienen el bien de otros. De ahí, mis hermanos, nacen o se originan las cárceles, los tribunales de los pueblos. El hombre es un agente libre, responsable de su carácter, responsable de su conducta. Hay una presuposición general en ese sentido. Y es interesante, hermano, que aún en las tribus que viven en las que viven en el África o en el Amazonía, en la Amazonia, que nunca han visto un lápiz y un lapicero, que nunca han visto papel, ni se bañan con jabón de cuava, aún en esas tribus más recónditas hay códigos de ética y de moral que se espera que los que componen esa tribu se sujeten a ella, y quien lo infringe le aplican los castigos prescrito en esos mismos códigos de ética o de moral, según la luz que tengan, para sus ciudadanos. Se la aplican al pie de la letra. Por eso vemos, por ejemplo, regímenes como los regímenes comunistas en China. Vi en estos días las estadísticas de los países que más pena de muerte se habían adjudicado, y estaban los musulmanes y los chinos a la cabeza. Esos son regímenes impíos totalmente. Sin embargo, tienen unos códigos de ética y de moral para sus ciudadanos, que quien los viola paga las consecuencias. le aplican la pena de muerte. Ahora, ¿por qué aplican eso? Bueno, porque hay una conciencia general de que el ser humano es responsable de qué, de su carácter, es responsable de los actos de su conducta, y ellos tienen un código, y quien viola ese código para regular el carácter de la gente, para normatizar el carácter de la gente, paga el precio, va a pagar el precio, porque hay un consenso generalizado, nacido de su propio corazón, de que el hombre es una agencia libre. Es una agencia libre que debe de pagar en función de lo que son sus hechos, sus actos, su conducta. John Murray, hablando de la inhabilidad del hombre caído, dice: el pecado original tiene que ver con nuestra depravación. La inhabilidad trata con el hecho de que nuestra depravación es humanamente irremediable. El hombre es totalmente incapaz de cambiar su carácter o de actuar en forma diferente a este. En tiempo atrás yo estaba leyendo unos escritos allí de un abogado de aquí del país famoso, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención, ese hombre es inconverso. Y una de las cosas que me llamó la atención de su libro es el hecho de que él allí reconoce de que ninguna cárcel tiene el poder para reformar el corazón de aquellos que son encarcelados. No importa los años que le pongan, los castigos que le pongan, lo crudo de la cárcel, eso no obrará absolutamente para nada que tenga que ver con un cambio radical de los patrones de conducta, de los malos hábitos y de todas aquellas diabluras que llevaron a ese individuo a la cárcel. En otras palabras, él allí simplemente declara su frustración ante el hecho de que la ley punitiva del hombre, las cárceles, son incapaces de regenerar el corazón humano. No pueden cambiar el estado del corazón de un delincuente, de un ladrón, de un ratero, de un narcotraficante. De hecho, tipo, cuando salen de las cárceles, salen 10 veces más malos. Salen 10 veces más malos. Y los ejemplos están en la calle. Los actos más atroces que han estremecido los cimientos de la sociedad, ¿quiénes lo cometen? ¿Los que han delinquido por primera vez? No, los que salieron de Najayo, de esa cárcel. Los que tienen 14 fichas, 15 fichas, 20 fichas. Esos son los peores. Los que han pasado vacaciones ahí en las cárceles, esos salen de allí hechos diablo. ¿Por qué, hermano? Porque los regímenes carcelarios no tienen poder ni potestad para cambiar la naturaleza humana. Eso es así. Nuestra depravación es humanamente irremediable, no tiene remedio. No hay remedio creado para cambiar el estado en que el hombre se encuentra. El hombre es totalmente incapaz de cambiar su carácter por sí mismo. Él no puede hacer eso. El hombre es incapaz de cambiar su naturaleza. Es incapaz de actuar en forma diferente a lo que el pecado original del cual es esclavo le dice que haga. En cuanto a la libertad original del hombre, la confesión de fe de Westminster afirma: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder, o sea, la habilidad para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Dios creó al hombre en un estado de inocencia, tenía libertad, tenía poder para querer y hacer lo bueno y agradable a Dios. Ahora, ese estado original en que fue creado era mutable. ¿Qué significa el término mutable? Podía cambiar. Podía cambiar. Caer de dicho estado. En cuanto a la libertad, podemos decir que el hombre es responsable de sus acciones. El hombre que pecare, dice la Biblia, ese morirá. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable de sus acciones. Dios hizo al hombre responsable de sus acciones. El que peque, ese muere, dice Dios. De hecho, ¿por qué todos moriremos? ¿Y por qué todos han muerto? ¿Por qué todos mueren? Porque todos, sin excepción ninguna, pecan. Y la sentencia es, el hombre que pecare, ¿qué? Morirá. Bueno, tú no quieres morir, nunca peques. Ahora, ¿podrás tú dejar de pecar? No. Ah, pues entonces espera la muerte. Porque está escrito, el hombre que pecare, ese morirá. Si tú no quieres morir, esa es la medicina. ¿Quieres el elixir de la eterna juventud? No peques. Hermano, esa fórmula simple, tan simple, es el secreto para nunca morir físicamente hablando. Fácil. Lo puso Dios. Lo puso bien fácil. Si tú no quieres morir, pues no peques y ya, y problema resuelto. Deja de pecar. O nunca peques. El problema que dice la Biblia, David mirándose a sí mismo, dice él, en pecado me concibió mi madre. O sea que venimos dañados de fábrica. Somos un caso irremediable. Venimos dañados de fábrica. Y después que salimos de ahí, nadie se puede autorremediar el problema. Esa es la realidad. El hombre que pecare, ese morirá. El hombre responsable de sus acciones. Eso, de eso nos habla la libertad. Pero también la libertad nos dice a nosotros que el hombre actúa de manera deliberada. Cuando el hombre actúa, obra de manera libre y deliberada. Por eso el hombre es responsable de sus acciones. Porque cuando el hombre actúa de manera deliberada, actúa de manera libre. Él escoge actuar o no actuar y por ello es responsable. Por eso le cantan 30 años, 20 años, 15 años en un juzgado. ¿Por qué? Bueno, porque el juez asuma que tú eres responsable de ese crimen. Y tú tienes que pagar por eso. ¿Por qué? Porque tú eres un agente libre, con un caco racional. Escoge actuar o no actuar y por ello es responsable. De lo contrario, tendremos que decir que los eventos actúan a través de la instrumentalidad del hombre. No, yo no soy el culpable. Fue la pasión que me embargó la culpable, pero yo no. Yo no soy culpable de eso. Fue la pasión. De hecho, ¿a qué le quería atribuir a Adán su responsabilidad? ¿A qué? A la mujer que me dice, ah, no, yo no soy el culpable. La mujer que me dice, ella me dio a comer. Ella me lo puso en la boca. ella me movió la quija. Y entonces me dio un trompón en la cabeza y me lo hizo tragar. Ella. O sea, Adán quiso atribuirle su culpabilidad ¿a quién? A la instrumentalidad, a Eva. Ella. Ella y ella. ¿Y la mujer? ¿A quién le quiso atribuir su culpabilidad? A la serpiente. ¡Ay, que esa serpiente era tan astuta! Es que esa serpiente era tan hábil, tan inteligente y yo tan bruta. Le querían cargar la cuava a la pobre serpiente. A la instrumentalidad. También la libertad nos indica que nuestro carácter determina nuestra volición, los actos de nuestra voluntad. Nuestro carácter determina los actos de nuestra voluntad. Podemos definir el carácter como los hábitos de las personas. Todo el complejo de deseos, motivos, propensiones y principios, dice John Murray. ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es ese conjunto de hábitos que forman parte de la naturaleza de la persona. Todo el complejo de sus deseos, las cosas que desea, los motivos, lo que le mueve a hacer cosas, las propensiones, aquella cosa a la que está naturalmente inclinado, pero también los principios. Esos principios que por año hemos establecido como normas y pautas. También podemos llamar a esto los hábitos. Los hábitos que hemos creado por año. Y nos mueven a actuar o a obrar según ellos. Ahí está Proverbios capítulo 4, versos 23 a 24, Mateo 12, 34, Marcos 7, 21 al 22. También la libertad nos indica que la volición o los actos de la voluntad es autodeterminativa. La voluntad es autodeterminativa. Con ello no queremos decir que ésta desea o actúa sin ninguna dirección o guía, dice John Murray, sino que la serie de voliciones son determinadas por el yo. Por lo que la persona es, y no por ninguna compulsión o coerción externa de la persona. Todo lo que la persona hace, lo hace por lo que la persona es en esencia. Todo lo que usted obra, lo obra conforme a lo que usted es, conforme a su yo. Por eso usted es responsable de sus actos. Porque siempre que usted hace algo, lo hace conforme a los designios de su yo. Es responsable por eso. La libertad también nos habla del poder de elegir lo contrario. Poder de elegir lo contrario. De eso nos habla la libertad. Dice John Murray, debemos de distinguir entre selección contraria y selección alterna. Afirma él. La primera es la capacidad de elegir entre alternativas que son moralmente alternativa entre lo bueno y lo malo. La segunda es la habilidad para elegir entre alternativas que son éticamente del mismo carácter. Me explico. La selección contraria, ¿qué es? Bueno, la capacidad que tiene usted de elegir entre dos alternativas. Dios le ha puesto a usted el mandamiento, convertidos y arrepentidos. Usted tiene la facultad de hacer una de dos cosas: someterse al mandamiento y obedecerlo, o decir no, ni me arrepiento ni me convierto. Esa es su libertad, dentro del marco de su vida de pecado en que usted vive. También, la segunda es la habilidad para elegir entre alternativas que son éticamente del mismo carácter. O sea, entre las cosas buenas, usted tiene facultad para elegir ¿qué? ¿Lo peor o lo mejor? No, lo mejor. Tiene potestad para elegir entre la cosa buena y la cosa mala, pero también tiene facultad para elegir entre las cosas buenas lo mejor. Lo que más gloria a Dios le dé y más satisfacción a su alma le brinde. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección de esta mañana sobre la naturaleza del hombre en su estado original. Cuando el hombre estaba en su etapa o en su estado original, tenía libertad para actuar libremente. Tenía un carácter capaz de determinar sus volición. Tenía capacidad para autodeterminar su camino. Tenía libertad para actuar como una agencia libre para escoger entre el bien y el mal. Así estaba Adán, así fue creado. Esa era su condición y su estado antes de que el pecado entrara al mundo. Cuando Adán pecó, tristemente esa ruina que hoy somos nosotros se halló también en él. O se halló originalmente en él. Y de esa ruina salimos cada uno de nosotros. Mis hermanos, Cristo volverá y volverá, ¿para qué? Para rehacer lo que el pecado original arruinó. Aguardémosles con paciencia, Él volverá. Nos dará aquella naturaleza que tuvo Adán sin pecado, para que podamos con ella glorificar a Dios y gozar de Él y de su creación por siempre, por los siglos de los siglos. Así fue Adán, hermanos. Así seremos nosotros cuando Cristo retorne. Que Dios nos ayude a esperarle con paciencia. Amén.